4:34, como decimos habitualmente, para todo hombre de buena voluntad que quiera evitar el suelo argentino, dice la Constitución Nacional, que cuenta que este país es un país abierto y que recibe de brazos abiertos a la gente que quiere venir, la gente de buena voluntad que quiere venir a vivir acá. Estuvimos recién con el embajador belga y entonces Jaime Nieto, que es como el representante de toda la gente del mundo que viene a vivir a la Argentina, ha invitado hoy a 3 ciudadanos belgas que viven en Argentina, ¿es así?
Sí, Osvaldo. Creo que descubrí que una de las cosas que hace maravilloso este país es la inmigración y todo el aporte que da todos los inmigrantes. Así que qué mejor oportunidad de traerlos aquí y compartir esta experiencia de su vivencia aquí en Argentina.
Estamos hablando entonces, vamos a darle la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Rein Rema, ¿cómo se dice bien?
Rein, como reina sin A.
Como reina sin A. Rein, ¿qué es? ¿Remo? ¿Remar?
Remaut.
Remaut, así que pronunciar la A y la U. Vos sos estilista, diseñadora de moda, escritora y dueña de la marca, ¿cómo se dice?
Elena Furmó.
Elena Furmó, sí. Lencería.
Sí.
Bien. ¿Estás acá hace mucho?
Sí, hace, más de 20 años, sí. Wow. Yo no cuenta más.
No cuenta más, hace tiempo. Está también con nosotros Vincent Smith, ¿es así?
Vincent, se dice.
Vincent.
Es complicado.
Perfecto, voy a tratar de acordarme durante la entrevista, pero si no te voy a decir hola, ¿cómo estás?
No te preocupes.
¿Estás acá también hace mucho tiempo?
Sí, desde el 96.
¿Y qué haces acá?
Soy cocinera belga.
Ajá. ¿Y sí. ¿Haces comidas belgas?
Claro, es la idea. Ajá. Para que acá conozcan un poco de la gastronomía nuestra, que no es tan conocida, pero muy rica.
Recién nos estuve hablando un poco del embajador, así que ya nos vas a contar. Y está también Nicolás de Baez, ¿se dice así?
Perfecto, sí.
Qué suerte que es más fácil el tuyo, Nicolás. Vos sos historiador. ¿Y hace poco que estás en Argentina?
Sí, 5 meses. Bueno, casi 6.
¿Y a qué viniste?
Bueno, la idea era, en lugar de viajar, ir a un lugar acá, a Buenos Aires, para descubrirlo mejor, quedándose un tiempo más largo para trabajar, investigar acá.
¿Qué estás investigando acá?
La historia urbana y lo que me gusta más que todo es la historia de la bicicleta, del peatón, antes de la llegada del auto.
¿En Buenos Aires específicamente? ¿O,
sí.
¿O lo estudias en el mundo?
No, lo hice en Bélgica, pero ahora lo estoy investigando en Buenos Aires.
¿Qué es lo que te atrae de eso?
¿Cómo?
¿Qué es lo que te atrae de la historia de la bicicleta antes de la llegada del auto?
Es que permite, según yo, entender el espacio público, los espacios públicos, la ciudad y la gente mejor, porque para mí el auto cambió muchas cosas. Uh-huh. Y entender lo que pasó antes y cómo llegó todo esto en apenas 80 años.
Poco 50, tiempo, claro.
Sí. Y mirar cómo hizo la gente antes, para mí es muy interesante.
¿Y por qué la elección de Buenos Aires y de Argentina?
Imágenes, un tipo de sueño sobre Latinoamérica y justamente también esta historia de inmigración, que me parece una mezcla muy interesante, justamente también por este punto de vista urbano.
Sí, hablando, estábamos conversando anteriormente y les comentaba de que el inmigrante ve algo en otras ciudades que no ve el mismo ciudadano, y eso es muy obvio. Y entre estas historias me gustaría saber cómo ha sido la historia de Rein a su llegada aquí, cómo fue el emprendimiento que tuvo con esta empresa de lencería. ¿Qué fue lo que la incentivó a ver otro mercado que no había visto el argentino?
Sí, es muy raro. Cuando yo venía acá de Bélgica, como toda mujer, quería comprar ropas, hacer shopping, y soy gorda, entonces no entra en nada. Y el más urgente era la ropa interior. Entonces,
¿no conseguías ropa interior para tu talla en Argentina?
No. En Bélgica es muy, muy común, muy normal. Tenemos una marca muy grande mundialmente, Van de Velde, y claro, lo encontras en todos los lados. Y cuando yo venía acá, con mi inocencia, fui a los shoppings y era todo para bebés.
Me pasó lo mismo, ¿eh?
¿Sí?
A mí me pasaba con los pantalones. Soy bastante más alta que las argentinas y no me pasaba en la rodilla.
No.
Tenía 18 años en ese momento y...
Y andabas con bermudas.
No, claro. Bueno, sí, pero me sentía muy mal. Ajá. Ahora cambió bastante, por
sí,
suerte.
Ahora o sea que bien. No... Y vos, cuando viniste a la Argentina por primera vez, Rein, ¿por qué viniste?
Por el amor. Yo estaba enamorada de un argentino. El mejor argentino del mundo.
¿Lo conociste allá o acá?
En el internet.
¿Por internet?
Sí, sí. Estamos chateando y como los argentinos no salen de su país, yo tenía
que venir para acá. O sea que conociste a tu amor por internet y sí. Vos estando en Bélgica.
Sí.
Y él acá.
Sí.
¿En el 96?
En 96, sí, los primeros chats.
¿Pero qué,
que
era qué
chat muy era, divertido. Era como un cómics y podías elegir tu figura.
¿Y país así. Y todo?
Sí, sí.
Oh,
sí.
Mira.
Bueno, nosotros encontramos en un que se llama un chatroom. Que era para los flamencos, en neerlandés. Y él entró, él estaba curioso qué idioma hablamos. Y lo echaron, porque dijeron, bueno, hay muchos en inglés, porque él escribió en inglés. Va a un chatroom en inglés. Y él entró de vuelta, pero ¿qué idioma hablas? Y de vuelta lo echaron. Y yo dije, pobrecito, él solamente quiere saber
qué idioma. Claro.
Y así empezamos a hablar.
Pero una vanguardia absoluta, porque en aquella época no era tan común.
Sí. ¿No?
Y así todo te decidiste a venir.
Sí, yo estaba en esta época, estaba paralizado por problemas con mi espalda. Y para tener un vínculo con el mundo exterior...
Usabas los chats.
Sí, sí. Empezó el chat.
Y viniste acá y era todo como te habían contado.
Yo no sabía nada de Argentina. De Argentina. ¿No? En el avión yo enteré que hablan... castellano, porque yo pensaba tanta gente hispánicos que van a Argentina y sí, no. Durante 13 horas me dio cuenta que...
¿Y cómo se comunicaba con la de Argentina?
En inglés.
Sí. En inglés. Y cuando llegaste, ¿qué fue, aparte de la cuestión de la ropa interior que no conseguías, qué te llamó la atención?
El primer impresión es que Buenos Aires es muy europeo. Yo no tenía un shock cultural. Pero después, algunos meses, sí. Y el shock cultural es más fuerte, porque pensás que es el mismo,
y te das
pero
cuenta que no.
Abajo del piel hay otra gente,
otra
personalidades.
Manera de
vivir. Sí, claro. Sí, sí. Y era interesante. Y para canalizar eso, yo escribí un libro sobre la... población de Patagonia.
¿Fuiste a Patagonia?
Sí, mi marido es de Patagonia.
¿Es Patagonia?
Sí.
Ajá, ajá.
Y así lo empecé en 1880, cuando descubrieron el oro en las playas.
Claro.
Y por eso escribí.
De ahí en más. ¿Pero es una historia de ficción o es un...?
Es una mezcla de ficción.
¿Cómo se llama el libro?
En las huelgas de oro de Patagonia, pero en flamenco. Sí.
¿Y el libro está editado en flamenco?
En neerlandés.
En neerlandés.
Sí,
Vansin. Vansin. Vansin, tengo que aprender a pronunciarlo. Ella también escribe y me gustaría saber cómo ha sido la aceptación del público argentino sobre la comida belga.
Bien, porque doy clase de cocina y algunas de mis clases de cocina son... de comida belga en específico, ¿no? Y la verdad que la gente se interesa, le gusta, prueba. Nada, la verdad que...
¿Cómo es la comida belga?
Bueno, nosotros tenemos algunos ingredientes muy importantes en Bélgica, que es la cerveza, el chocolate y las papas fritas.
Ahí voy a eso, esa pregunta es importante. ¿De dónde son las papas fritas?
Pero de Bélgica, claro. Acá nadie me va a contradecir.
No, acá no vas a tener problema. Ya, el embajador lo estuvo contando también hace un rato que son belgas.
Tenemos un ranking de las papas fritas, no sé si lo contó.
¿No?
Eso también. Bueno, nosotros tenemos lo que se llaman los fritkot, que son como kioscos en la calle que venden solamente papas fritas con un montón de salsas diferentes.
El producto que venden es la papa frita.
Claro, ese es el producto principal que venden. Y la gente, hasta Angela Merkel hizo cola en el número uno para comerse el cono de papa frita. Así que,
¿en qué ciudad está? ¿En Bruselas?
En todas las ciudades, pero bueno, el número uno está en Bruselas, sí.
Ajá.
Entonces todos los años sale el ranking de cuál es el mejor kiosco de papa frita.
¿Pero qué tiene de especial la papa frita? ¿Cómo...?
Es, primero que es la papa elegida, que Bélgica es un país de papas, que eso no se sabe muy seguido, pero hay muchos tipos de papas en Bélgica, muy buenos. Entonces primero se erige la papa, Después está el tema de la doble cocción, que no son dos cocciones en temperatura diferente, que hace que sea crujiente afuera.
Primero ponen el aceite en qué temperatura.
No me acuerdo temperaturas exactas.
100, ¿vos te acordás? 160.
160. Y después no es solo 180. Aceite.
Ah.
También hay grasa.
Entonces, ¿es una mezcla?
Es una mezcla. Y eso también es parte de por qué es tan rico. Entonces la papa queda crujiente por afuera y tierna por dentro.
O sea, la cocinan una vez, la fríen una vez, la sacan y la fríen de nuevo.
Sí, exactamente.
¿Y qué tiempo entre una fritura y otra?
El tiempo que se enfríen un poco y se vuelve a freír. Y obviamente el tema de que es fundamental es que la grasa y el aceite sean siempre frescos.
Claro. Okay. Nicolás, ¿estás extrañando aquellas papas fritas o te acostumbraste a las argentinas?
Casi. Faltan unos meses.
No es fácil.
No es tan fácil, pero bueno, depende.
O sea, ¿notás diferencias con las papas fritas que comás acá, claramente?
Sí, claro, sí.
Bueno,
sí,
está bien. No.
Y con respecto a la gastronomía marina, sé que los mejillones son muy importantes allá. ¿Ha encontrado algún parecido o son diferentes alguna gastronomía de aquí, vamos a decir, salada?
Hay mejillones, pero bueno, no es tan común ofrecerlos o cocinarlos. Entonces, por ahí acá vamos a tenerlos en paellas o comida más española.
¿Por qué? ¿Ustedes cómo lo comen?
Se hierve en una cacerola con una mezcla de verduras cortadas, de vino blanco, y se come así con la cáscara. Entonces se va sacando el mejillón con la cáscara, se come, se tira el mejillón. Obviamente esto va servido con un plato de papas fritas.
Obvio.
Obvio. Y bueno, es bastante típico, y también hay restaurantes que se dedican solo a los mejillones.
¿Y el waffles va con el dulce de leche?
El waffle se come solo.
Oh.
Es otra cosa que sí, que siempre me preguntan. Si preparo, por ahí participo en algún programa y llevo los waffles, porque es lo que vamos a cocinar en vivo, me dicen, bueno, ¿y con qué lo vamos a presentar? Y yo, no, los waffles se comen solos, porque el waffle en sí es muy rico y no necesita de nada más. Entonces se come sin topping.
Me dejaste sin palabras. ¿Sí? No me imagino un waffle sin nada. No, me parece como que... parece como que no tiene, que es como una masa de pizza.
Sin miel.
Los waffles belgas no son secos y tienen mucho sabor. De hecho, también eso se vende en las calles en Bélgica. Y obviamente van a ver que están todos los waffles y al lado de eso hay un montón de toppings de chocolate, frutilla y todo eso. Es solo para turistas. El belga de verdad come el waffle solo y lo pide fresco. O sea, que espera los 5 minutos de tiempo de cocción, que se haga. Y lo come fresco y solo.
Nicolás, hace 5 meses, o sea, has llegado hace muy, muy poco a la Argentina, a Buenos Aires. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
Creo que es lo mismo que Rein, que es tener esta impresión que es como Europa, pero que abajo es completamente diferente. Es como, no tiene nada que ver, por ejemplo, un país de Asia o África. Hay una diferencia cultural obvia que uno se tiene que acostumbrar y todo. Pero
acá, cuando llegaste, te das cuenta que es otra cosa.
Que es otra cosa.
Acá no.
Es un poco con dos niveles. Ajá. Esos dos niveles son muy, muy interesantes.
¿Y en qué somos claramente diferentes? ¿En dónde notan esa clara diferencia cultural?
Justamente los detalles, ¿no? Pequeñas cosas.
Para mí, muy... muy difícil, todavía no maneja eso, es el body language. Ustedes hablan no solamente con palabras, hablan con muchas palabras, pero no dicen mucho. Pero tu
las
actitud,
manos, la actitud, nos viene de Italia, ¿no?
Eso no sé, pero...
Y a mí me costó mucho al principio entender el no sé. El no sé en Argentina puede querer decir no sé, puede querer también decir no, o puede querer decir sí, y hay que adivinar. Y al principio me costó mucho interpretar cuál de los tres significativos me querían transmitir.
Y no sé.
Exactamente.
No sé. Fíjate.
Sí. Tal cual.
Nicolás, una de las cosas que estuve indagando era que ustedes tienen otro sistema político, ¿sí?, territorial, que es muy complicado. ¿Cómo hacen para salir del país y entenderlo como, no sé, tienen otra referencia, ¿no?, de cómo hacer un país? ¿Se hace más complicado adentro, afuera, entender su situación del país, o creen que lo entienden mejor estando afuera?
No, ninguno de los dos. Creo que el belga tampoco lo entiende. Pero esa es justamente la fuerza también de Bélgica, de justamente no entenderlo, que no se toma en serio realmente el belga, porque justamente tiene esta autocrítica. Y
¿son muy autocríticos los belgas?
Sí. No se toman en serio.
No, sí, y relativamos fácil las cosas.
Ajá.
Sí. No toman nosotros en serio. No. Somos los belgas chiquitas,
sí,
como claro, dicen los franceses, sí, les belges.
Ah, entonces el choque cultural es muy fuerte porque nosotros nos tomamos todo en serio, sí, y muy pasional.
Pero eso es, sí, del italiano también.
Que también, sí, viene, sí, 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 tenemos también de ahí. Pero nosotros, para todo es muy serio, sí, todo es definitivo, todo es ahora o nunca.
Sí.
O sea, son más relajados, digamos.
No sé si es relajado la palabra. Relajado, yo no diría que es relajado.
La relación con el país, con la institución, es mucho más relajado y no lo tomamos tanto en serio.
Es más tranquilo, más que relajado.
Ajá.
Pues no somos de Caribe tampoco.
Claro, claro, tampoco son caribeños.
No.
Pero no imagino, por ejemplo, bueno, los tres viven en Buenos Aires, sí, o por acá, que Bruselas esté cruzada por marchas todo el tiempo, por alguna cosa, por algún pedido colectivo, cosas así como tenemos nosotros todo el tiempo, ¿no?
No, pero no se olviden que en Francia también tienen todas esas marchas, o sea, no vivimos tan lejos tampoco, vivíamos tan lejos de un país que también tiene marchas, también hay huelgas, y en Bélgica también.
Sí, en Bruselas también tenemos mucho porque es el centro de Europa y sí, muchas organizaciones de Europa vienen a Bruselas para... Sí.
¿Y el idioma ha sido muy difícil entenderlo o en general? Porque veo que tienen, ¿español?, tres idiomas, sí, el del español. ¿Vienen de qué parte? ¿De más del francés?
En mi caso especial porque yo nací en la parte flamenca, pero mi familia es de habla francófona. Igual yo particularmente siempre viví en Bruselas, pero para los que hablamos francés el español es bastante fácil.
Claro.
Ren, sí. No sé.
No, para mí es más difícil.
Bueno, sí, te enteraste en el avión que iba a
hablar. Sí, por
se
eso.
Se entiende.
Pero... Y Bélgica fue parte de España antes.
Claro,
sí, ¿verdad? Sí,
también
sí,
fueron
sí,
parte
verdad,
de España, sí, efectivamente. Sí. Ren, decidiste abrir tu empresa acá en Argentina.
Sí.
Digo, ¿cómo te fue con la empresa? ¿Cómo te va con la empresa?
Muy bien, yo lo vi que, bueno, de lencería...
Pará, es la primera vez que hablo con un empresario que me dice muy bien. Un empresario argentino nunca te dice me va muy bien.
Eso también es algo, no sé por qué no decís muy bien. Porque yo lo hago con mucho placer, mucha pasión, me gusta mucho lo que estoy haciendo. Y encima, mis clientes que yo encuentro, estoy ayudando a ellos.
Porque no hay ese producto, digo,
no.
Recordemos, ropa interior femenina de talles más grandes.
Digamos. Sí, y yo lo veo a mis clientes más o menos como mujeres golpeadas, pero por la fabricación de las ropas.
Claro.
Y cuando entran y pueden poner un sutién, que es su talle, a veces empiezan a llorar, a veces empiezan a... contar, aleluya, son años que ellos tienen que poner algo que duele, que se lastima,
claro, o que es feo,
es horrible,
¿no?
O es feo.
Sí, porque sí, aparte los patrones son diferentes, ¿no? A la hora de diseñar, no es que agrandas la medida pequeña.
No,
y
no, es todo un diseño de cero para,
o sea,
un talle grande.
Viniendo de Bélgica, en un avión en donde ni siquiera sabías qué idioma se hablaba, llegaste acá, encontraste un nicho empresarial por una necesidad vital tuya, y te va bien.
Sí.
O sea, eso que nosotros acá no pudimos ver, ¿no? Estando, digo, pues supongo que a muchas mujeres le ha pasado en Argentina a lo largo de los años que te pasaron el mismo problema que tuviste vos. Y sin embargo, a vos se te ocurrió hacerlo y te va bien.
Sí, pienso el mismo como... Tu nombre, sí, es realmente difícil.
Vancian.
Vos también trabajás con algo que es tu pasión, que te gusta tanto.
Sí.
Y pienso que cuando haces eso así, siempre te va bien.
Algo vamos a tener que aprender, me parece, de la gente que viene a vivir aquí.
Una cosa que yo aprendí fue que el interior del Teatro Colón estuvo terminado y culminado por un belga. Qué cosa tan interesante, porque ustedes tienen muy buenos ingenieros.
Sí, pienso que Nicolás sabe mejor porque él está haciendo un escrito ahora,
sí,
¿no?
Sí, haciendo una investigación sobre arquitectos belgas aquí en Argentina.
¿Y qué estás descubriendo?
Un montón de cosas. Hay
Aguas Argentinas casas. También. El edificio que está sobre la avenida
de Aguas Argentinas
también.
El interior, la estructura.
Sí,
o la,
sí.
La fachada es flamenco, pero
sí. Es el único, tengo entendido que es el único edificio de estilo churrigueresco que existe en Argentina, que es así muy cargado, ¿no? Y muy y flamenco, sí. ¿No? Sí. El edificio de Aguas Argentinas en la avenida Córdoba en Buenos Aires, si estás en alguna otra parte del país, googlealo, fíjate, porque es muy muy interesante para ver. Y del tema de la movilidad antes de los autos en Buenos Aires, ¿ya pudiste averiguar algo?
Algunas cosas, es muy difícil, bueno, porque hay todo un tema también con los archivos en Argentina, uh-huh. Y entonces encontrar información que tiene más que 100 años, uh-huh. Siempre es difícil, pero en cualquier lugar. Sí, hay muchas cosas. Bueno, es claro, es obvio que Argentina tiene una influencia más grande de Estados Unidos que Europa, y entonces el auto llegó mucho más, con mucho más fuerza.
Presencia,
acá.
Presencia, sí.
Pero sí, y también relacionarlo con toda esta idea de que hay acá en Argentina de esta ciudad racionalizada con la manzana, eso es muy interesante, es relacionarlo con el auto, el peatón y cómo eso al final llega a esta situación ahora que la gente quiere también cambiar un poco.
Con las bicisendas, las ciclovías en la ciudad de Buenos
Por
Aires.
Por ejemplo, sí, se claro. pueden, sí.
Sí, eso le cambia como una visión de la ciudad ahí mismo, ¿no? ¿En Bélgica es así? ¿Hay mucha movilidad? ¿Hay menos movilidad? ¿O...
Depende de la ciudad.
Sí, depende. Bueno, no es un país tan conocido para la bicicleta como que Países Bajos, pero sí hay como una cultura muy, muy rica de bicicletas, que es muy sobre todo también en el deporte.
Ryan Remout, si alguien quiere comunicarse con vos y con tu empresa de lencería, ¿tenés alguna página, algo donde podamos encontrarte?
Sí, es www.helenefourmont.com o helenefourment.com.
¿Vancian?
Sí, en mi Instagram, escuchen bien, lo voy a deletrear, es complicado. Entonces es @smeets.bcortainsiane. O sea, es mi apellido y mi nombre.
Me perdí.
Voy de vuelta. S-M-E-E-T-S.
Smets.
Ahí está. Punto Bcortainsiane. Vinciane es mi nombre. Vinciane.
Tiene las mejores recetas que pueden encontrar belgas.
Y bueno, Nicolás, vos no tenés nada para vender.
No, pero bueno, pero dar una red social que te pueden encontrar si alguien quiere saber sobre la historia.
Bueno, voy a publicar algunas cosas, pero por el momento no tampoco estoy.
¿No tienes una red social?
No, ninguna red social.
Les agradecemos muchísimo que vengan a este programa y que vengan a nuestro país a compartir los talentos propios de cada uno de ustedes. Este país lo estamos haciendo entre todos y también con ustedes, que también son nosotros. Nos encontramos el jueves que viene, Jaime.
El jueves que viene, Osvaldo.